8 de la mañana, hora central europea, son las 7 de la mañana en Canarias. Vinieron los sarracenos y nos molieron a palos, que Dios ayuda a los malos cuando son más que los buenos, escribió Miguel de Cervantes en El Quijote. Buenos días. Los futuros dicen que la sesión europea va a comenzar hoy en las bolsas un poco plana, a pesar de la subida de anoche de Wall Street, que volvió con las tecnológicas, la banca y las pequeñas empresas a tirar hacia arriba del mercado. Pero el futuro de Europa viene plano, del Eurostox 3 puntos arriba, en 3.221, y el futuro del IBEX empieza a negociar ahora mismo igual de plano, con una ligerísima caída de 3 décimas en 6.795. El americano, sin embargo, guarda todavía cierto tono positivo, el S&P sube 3 décimas, está en 3.357, lo que ha servido para animar en parte al mercado asiático, ya acercándose al cierre con ligeras subidas. Nada especialmente llamativo por ese lado, tampoco por el de las divisas, donde sigue estable el cambio euro-dólar en 1.1670 en las pantallas de XTB y empieza a caer ligeramente la onza de oro en las de Degusa a $1,877. Hoy es el día del espectáculo televisivo, el gran debate americano entre Donald Trump y Joe Biden.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Aunque hoy es el día también en el que los medios del mundo recogen que hemos pasado del millón de muertes por la COVID-19. Y es un día en el que el gobierno de España va a seguir legislando medidas para apoyar a las empresas, insuficientes según los empresarios, que no respaldan la manera, de momento, en la que se plantea extender los ERTE por fuerza mayor, con los nuevos tipos y que incluyen la prohibición de despedir 6 meses después. Dicen que eso va a condenar a muerte a muchas empresas en vez de permitirle reestructuración ERES, y tampoco están de acuerdo con que se queden atrás algunos sectores o algunas circunstancias. Esta es una clave de este martes en el que sigue la alta tensión entre el gobierno de España y la Comunidad de Madrid. Hay reunión a las 6 de la tarde, así que no se espera la amenaza de la intervención en las últimas horas, aunque el ministro de Sanidad, Salvador Illa, insiste en sus recomendaciones en que Madrid aplique nuevas restricciones.
Las medidas que ustedes saben que ha recomendado el Ministerio de Sanidad y que dimos a conocer la semana pasada son las que consideramos que hay que aplicar con carácter inmediato.
Mientras tanto, los sectores económicos piden medidas que no aparecen. Hay sectores que tienen miedo a quedarse pues muy fuera. El turismo, sector clave, como dice el presidente de la Mesa de Turismo, Juan Molas.
Hay un conjunto de partidos políticos, pero bueno, lo digo en su mayoría, ¿no? En donde estamos presenciando y viviendo permanentemente unos enfrentamientos personales y digamos, absolutamente absurdos, ¿no? Que no llevan y que no tienen claro un concepto de que el turismo es política de Estado.
Sectores que se sienten afectados por las restricciones, como el de la hostelería. En las manifestaciones por toda España dicen los hosteleros que ellos no son el virus, que hay que combatir al virus, no a los servicios. Va a estar enseguida en directo en Capital Radio el presidente de la Federación Española de Hostelería, José Luis Izuel, hablando de cómo podrían ayudarles, posiblemente con un IVA menor. Enseguida se lo preguntamos. Porque las expectativas de recuperación económica siguen siendo inciertas. Cada vez que habla una institución, echa más lejos el momento de la vuelta a los niveles previos a la pandemia. La última en hacerlo, la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Euro area real GDP is only expected to recover to...
Dice que el PIB real de la zona euro no volverá a los niveles previos a la crisis hasta finales de 2022. Y que la fortaleza de esta recuperación va a depender mucho de la evolución de la pandemia y del éxito de las políticas de contención. Tras saludar a nuestro invitado capital, entraremos en la gran tertulia de la economía con Antonio Miguel Carmona, Hermenegildo Altozano y César Fernández para dar contexto a las noticias que hoy despiertan la economía y que venimos presentando cada mañana a estas horas con Miguel San Martín. ¿Qué cifra más terrible? Sabíamos que se iba a producir en septiembre, pero aún sabiéndolo es de las que duele. 1 millón de muertos. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, se lamenta haber llegado ya.
Una cifra que califica de atroz. Se ha alcanzado, por cierto, en 7 meses de pandemia y pide que se aprenda de los errores para poder superarla. Dice que el dolor se multiplica en esta enfermedad porque hace que muchos no hayan podido despedirse de sus familias. Guterres pide a toda la población, a la espera de una vacuna, que haga lo posible por salvar vidas, lo que incluye mantener la distancia, utilizar mascarilla y lavarse las manos.
Bueno, entre las referencias de los contagios, 33,2 millones, seguimos asombrados porque en China ni uno.
40 días sin contagios locales, 21 importados hoy. Canadá anuncia nuevas restricciones porque las dos principales provincias del país, Ontario y Quebec, han declarado que están ya en la segunda ola. Brasil, 142.000 muertes. Estados Unidos, más de 205.000 con 38.000 nuevos casos. Y con Donald Trump anunciando test en rápidos, 150 millones, como también los que ha anunciado la Organización Mundial de la Salud, 120 millones de test para distribuir entre los países con menos recursos.
Hay restricciones nuevas en Europa, en países como Holanda o también en el noreste de Inglaterra.
Ahí se van a prohibir los encuentros de personas que no convivan en el mismo domicilio directamente. También porque les preocupa que la incidencia ha aumentado en el noreste del país. Lo ha anunciado el ministro Mahankun, medidas que entrarán en vigor el miércoles. Y es que la tasa en Inglaterra, en esta zona, es de 100 casos por cada 100.000 habitantes. En España, poquitas bajan de los 400.
Mientras tanto, en clave económica, los negociadores del Parlamento Europeo para el presupuesto y para el Fondo de Recuperación empiezan a mostrarse pesimistas.
Porque no hay avances en el Consejo Europeo, que es la representación de los países. Uno de los negociadores ya pide un plan de contingencia para el presupuesto del 2021-2027 ante estos pocos avances. Además, dice que hay 7 países que no quieren ratificar en sus parlamentos el Fondo de Recuperación, con lo que no puede entrar dentro de ese presupuesto plurianual.
Hoy es un martes en el que, además del debate en televisión en Estados Unidos entre Biden y Trump, hay datos económicos que observar. ¿Verdad que sí, Sara Bot? Buenos días.
Muy buenos días. Vamos con el último repasito a la agenda de Today Martes, que empezamos en España porque el INE publica el IPC de septiembre, para el que se espera una bajada de un 0,5% interanual, y también las ventas al por menor de agosto. Alemania ofrece esos datos de precios del mismo mes. Ya sabes que hoy vamos a hablar mucho de confianza, y es que en la zona euro conoceremos la confianza de los consumidores y empresarios en septiembre. En Francia tendremos la del consumidor y en España la empresarial de ese mes. Estados Unidos publica el índice de confianza del consumidor de la Conference Board, cifras de precios de la vivienda y el índice Redbook de ventas minoristas. El Consejo de Ministros aprobará la extensión de los ERTE y las ayudas a autónomos. Luis Vicente, vamos a escuchar al presidente de Hostelería de España, José Luis Izuel, para que nos cuente cómo está el sector y eso que hay algunos políticos que les apoyan.
¡Viva el vino!
Jeje. Bueno.
En Día Cervantino, Sara Bot, se vaya con mucho tino. ¡Chao!
Gracias, Sara. Enseguida saludamos al presidente de Hostelería. Antes vamos a echar un vistazo a la circulación en conexión con la DGT. Teresa Serrano, buenos días.
Muy buenos días. A esta hora estamos pendientes de la hora punta de entrada a Madrid. Muy complicada la A4 en la zona de Valdemoro y Pinto. También la A42 en Getafe, la A5 en Arroyomolinos y Alcorcón y la A6 en Majadahonda. Muy complicada en ambos sentidos, la A2 en Torrejón de Ardoz. En Barcelona también de entrada la A2 en Pallejà y Cornellà, la B30 en Badía, también la C17 en Mollet, y de salida esa misma C17 en Parets, muy densa. En Valencia la entrada por la V21 en Alboraya y en Burjasot la CV35. Además en Murcia la A7 en Espinardo en ambos sentidos y la A30 en la Ronda Sur hacia Cartagena, en Málaga la A7 en varios tramos sentido Cádiz. Destacamos en la Cala del Moral y en Arroyo de la Miel, en Sevilla la entrada por la A4 en Bellavista, y además está cortada por manifestación en Cádiz la CA36 en la barria de Río San Pedro hacia la CA35.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 91-048-3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión pasiva.
Pues con esto ya tendríamos la hipoteca lista.
¡Todo el mundo a la mesa!
Poder tramitar tu hipoteca desde casa o desde donde estés es tomarse la vida con Digilosofía. Nueva hipoteca online del Santander. Digital desde el principio, con atención personal hasta el final. Entra en bancosantander.es y calcula ya tu cuota.
Sales de casa, repuestas en Repsol, pagas sin bajarte del coche y te llevas 5 euros de descuento en El Corte Inglés. Porque usas Wiley, la app de Repsol. Entonces, te compras una camisa en El Corte Inglés y te llevas otros 5 euros de descuento. Esta vez en carburante Repsol, porque usas Wiley.
¿Todavía no tienes Wiley? Es la app de Repsol con la que ahorras y pagas sin contacto en miles de comercios. Descárgatela ya y llévate 10 euros de regalo y además 5 euros con cada compra en Repsol y El Corte Inglés. Más información en Repsol.es.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Nosotros no somos el virus. Las restricciones deberían ir contra el virus, dicen los hosteleros que llevan pues días manifestándose por todas partes, muy preocupados. Y seguramente pueden estarlo también con la prórroga de los ERTEs que se aprobó anoche. Todavía no tenemos los detalles, lo que va a aprobar hoy el Consejo de Ministros, pero sí podemos ver de cerca cómo se sienten los empresarios de la hostelería, uno de los sectores más afectados en este momento. Es de los que más esfuerzos ha hecho para adaptarse, para garantizar seguridad a las personas que usan sus servicios. José Luis Izuel es el presidente de la Federación Española de Hostelería y es nuestro invitado capital. ¿Cómo estás, José Luis? Buenos días.
Buenos días, muy bien, buenos días. Bueno, pues muy preocupado hoy. Ahora mismo estamos todavía fuera de esa prórroga de los ERTEs, propuestas yo creo que muy injustas para nuestro sector. No han querido desde el minuto uno, en fin, que la prórroga fuera como otros sectores a los que celebramos que se les haya concedido, pero se entiende poco, mal y es difícil de explicar que un sector como la hostelería, tocado por todos lados, limitado por todos lados, demonizado por todas las autoridades sanitarias de este país, pues esté en este momento con unas propuestas que consideramos injustas y poco aceptables, ¿no?
¿Pero está usted seguro que queda la hostelería completamente fuera de la extensión de los ERTEs? Porque hay casi que hacer un máster, ¿no?, para ver cómo funcionan ahora los nuevos.
Bueno, no conocemos finalmente cómo va a quedar. O sea, sabemos, y de hecho tenemos ahora en breve, en pocos minutos, una reunión para saber la última propuesta dentro de esa mesa, pero todo apunta a que va a ser difícil pues firmar y aceptar las condiciones que nos están ofreciendo, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues lo que hay en la mesa se aprobará y nosotros pues tendremos que asumirlo, pero vamos a volver y a seguir alzando la voz y protestando porque consideramos que es injusto que las empresas que están mandadas, incluso las que están cerrando, tengan que soportar gastos en disminución, gastos que podrían llegar probablemente al 50%, al 60% en el mes de enero. O sea, que en un horizonte de enero, en enero, el mes es malo a partir del día 10, porque imaginemos las empresas que no pueden rescatar gente de los ERTE que tengan que soportar semejantes gastos, ¿no? Por lo tanto, situación complicada, situación compleja, difícil de explicar, difícil de entender, no entendemos porque el gobierno que prometió no dejar a nadie en la estacada va a dejar a todo un sector como la hostelería, que probablemente somos el auténtico epicentro de económico de esta pandemia, ¿no?
¿Ayudaría una reducción temporal del IVA al 4% a la hostelería? ¿Hasta qué punto?
Ayudaría absolutamente todo. Todo cuanto hemos pedido ayudaría. Y de todo lo que hemos pedido, pues prácticamente no se nos ha concedido nada, todo está pendiente, todo se estudia, pero claro, no sé cuántos meses necesitan para estudiar. Todo aquello que suponga una ayuda para el sector siempre va a ser bien recibido, sin ninguna de las dudas.
Porque, claro, ustedes han pedido incluso la mayor rescate directamente, porque están en circunstancias...
Bueno, estamos en una situación absolutamente para ser rescatados. Es que no creo que nadie le quepa en la cabeza otra cosa, ¿no? Estamos en una situación de tal gravedad, con tantos vectores afectándonos, con tantas limitaciones, que somos un sector que necesita un rescate directo, ayudas directas. Pero es que esto ha pasado en Europa. Es que en Europa se están ayudando a las empresas. Nosotros hemos apostado por el mantenimiento de las empresas, que eso va a suponer mantenimiento del empleo. Y por contra, pues el gobierno ha apostado por el paro. Ha apostado por el paro porque la falta de ayudas va a suponer pues un auténtico aluvión de personal, de gente de hostelería que va a tener que estar necesariamente en el paro.
Cuando cita usted lo que están haciendo otros países de Europa, en particular, don José Luis, ¿a qué se refiere?
Por ejemplo, en Italia, en Francia, han hecho ayudas directas sobre el nivel de facturación de las empresas. O sea, con ayudas, las empresas en ventas de menos de 1 millón les han ayudado con un 25% de la diferencia de ventas entre el año pasado y este. Eso es una inyección en vena, es una inyección de tesorería para las empresas, bueno, para las empresas que están muy, muy, muy tocadas y con un descenso. No nos olvidemos que muchas empresas... En nuestro caso, muchas empresas que han abierto a pérdidas, y eso se nos está ahora mismo reprochando. Curiosamente, el baremo de los ERTEs para elegir un poco los CENAEs ha sido el número de empresas abiertas frente al cerradas y el número de trabajadores en ERTE, ¿no? Curiosamente, en nuestro sector, que muchas empresas han abierto seguramente con más corazón que cabeza, o sea, puestos a perder, prefiero perder estando abierto que estando cerrados. Bueno, pues eso ahora se nos perjudica, ¿no? O sea, es el límite que han puesto. En realidad, bueno, pues el límite yo creo que es una excusa para limitar estas ayudas a sectores muy concretos y que no supongan pues unos grandes deterioros a la arca del Estado, pero claro, la realidad, hemos visto ayudas en Europa de ese calado, pero también hemos visto bajadas de IVA en Alemania, en Inglaterra. En fin, un montón de ayudas, bonos para aumentar el consumo, incentivos, en fin, en Inglaterra se han pagado hasta las cervezas, ¿no? Parte de las cervezas. Es que aquí no ha habido absolutamente ningún tipo de ayuda, y claro, pues o muy pocas, o muy pocas. Y claro, bueno, pues la situación nos está llevando a donde estamos, una situación delicadísima y con miles y miles de empresas ya cerradas y con la posibilidad de que cierren muchos miles más, ¿no?
Estábamos viendo algunas de las informaciones que trascienden del supuesto acuerdo de lo que hoy va a aprobar el gobierno y, claro, se está calculando que computarán para ser elegidas como empresas que se acogen a los ERTE de fuerza mayor aquellas que tengan más de la mitad de su facturación ligada al turismo. En el caso de la hostelería esto debe ser difícil de calcular, ¿no?
Bueno, pues de momento hay que demostrar ante la autoridad laboral esas circunstancias, lo cual ya lo hace un poquito más difícil y va a depender del criterio, el carácter y, en fin, la empatía que tenga esa autoridad laboral. Y luego hay otros vectores como los rebrotes. Ahora mismo estamos afectados prácticamente toda la hostelería del país, limitado en horarios, limitado en aforos, limitado en distancias, curiosamente frente a otros sectores donde las horas puntas estamos abarrotados y no hay ningún tipo de limitación, ¿no? Por lo tanto, y todo esto siempre de nuevo ante la autoridad laboral, por lo tanto, bueno, pues no vemos que sea el camino frente a otros sectores que los cuales celebramos de verdad, que por el hecho de estar incluidos sus CENAEs en la prórroga de los ERTEs, no tienes absolutamente nada que demostrar, ¿no?
¿De cuántas personas estamos hablando en este riesgo, don José Luis?
Bueno, pues a ver, los datos cada semana que pasan empeoran, así de claro, porque se puede esperar un tiempo, pero no demasiado, y los datos están siendo pues demoledores. En este momento nosotros calculamos que en el entorno ya de 500.000 trabajadores, entre los que están en ERTE y los que no se han incorporado, estamos hablando de 500.000 trabajadores que ya no están en el sector. De aquí a final de año, pues dependiendo un poco de todo esto que nos está rodeando y de esa falta de ayudas, pues hablaríamos en torno de la Semana Santa del año que viene, que a lo mejor cerca de 1 millón de trabajadores no están en el sector. Entonces estamos hablando de unas cifras absolutamente, en fin, que son remediables si se apoya al sector, y no lo van a hacer si sigue por estos derroteros, ¿no?
Sí, y puede que no estén en el sector ni en ninguna parte, es decir, que estén sin trabajo.
No, a ver, difícilmente la hostelería tiene mucha relación con lo que sube o baja el paro. Al fin y al cabo somos un sector de servicio y tiene relación con el consumo y con el ambiente y con la credibilidad y con la confianza. Y en este momento pues está cercenando y después, en fin, dinamitando pues todas las circunstancias que hemos conocido. Por razones en algún momento, por razones, digamos, relacionadas con la pandemia, con la sanidad, con la salud, y otras porque se ha querido que esto sea así, ¿no? Y se han tomado muchas decisiones graves que nos han perjudicado mucho.
Pues es una situación dramática. Don José Luis Izu, el presidente de la Federación Española de Hostelería, gracias por compartirla hoy en Capital Radio. Deseamos lo mejor posible. Un saludo cordial.
Gracias. Gracias a vosotros igualmente y un abrazo fuerte.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
El próximo 30 de septiembre, webinar de inversión en Capital Radio. Nos acompañarán Álvaro Antón Luna, director de distribución para Iberia de Aberdeen Standard Investments, Josep Ayarri, director de gestión de activos y análisis de Arquia Banca, y Luis Martín, director de ventas de BMO Global Asset Management, para desvelar las claves y las oportunidades de la inversión en los mercados. Reserve su plaza para esta jornada, conducida por Luis Vicente Muñoz, en el mail eventos@capitalradio.es y recibirá el enlace para acceder al webinar el 30 de septiembre a las 17 horas. Webinar de inversión en Capital Radio. Incertidumbre en los mercados se convierte en volatilidad. ¿Sabía que se puede operar en ella a través de CMC Markets? Al alza o a la baja. Opere en volatilidad, ETFs, índices, acciones, petróleo y hasta casi 10.000 productos desde una única plataforma, la plataforma de CMC Markets. CMC Markets, opere a su manera. Llámenos al 911 140 700 o entre en cmcmarkets.es. Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 78% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Banco Sabadell presenta Empresarios Optimistas con Borja Vázquez, cofundador de Scalpers.
El resultado es más positivo cuando hay una visión optimista del problema. En la medida en que te rodees de los mejores, el camino se hace menos duro.
Te ayudamos a gestionar tu dinero como ayudamos a las mejores empresas, con un equipo a tu lado para diseñar tu plan personalizado de futuro. Sabadell, estar donde estés.
Air Europa te ofrece La Tertulia Capital.
En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy en la gran tertulia de la economía, un gusto verle aquí, profesor Antonio Miguel Carmona, profesor de economía en la Universidad de San Pablo CEU. Muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos? Con un plástico en el micrófono para no contaminarnos unos a los otros.
Y una mascarilla puesta.
Yo llevo con la mascarilla puesta.
Sí. Y eso que estamos a 3 metros de distancia.
Eso es, estamos a 3 metros, pero nunca se sabe. Y es mejor que no propaguemos el virus los unos a los otros para no provocarnos la enfermedad y no afectar a los más afectados, que son, y a los de más riesgo, que son los mayores.
Sí, tenemos que cuidarnos todos, efectivamente. Nos acompaña en la gran tertulia de la economía también César Fernández, es presidente del Instituto Superior de Bolsa, Inversión y Finanzas. ¿Cómo estás, César?
Muy buenos días, Luis Vicente.
¿Cómo va ese ánimo?
Bueno,
Toma aire para responder.
Yo creo que hay muchísimas noticias en el tintero que comentaremos los próximos minutos, pero sobre todo intentando poner buena cara a unas circunstancias que cada vez parecen más adversas.
Al mal tiempo. Hermenegildo Altozano es abogado de Berenberg. ¿Cómo estás, Hermenegildo? Buenos días.
¿Qué tal, Luis Vicente? Buenos días, ¿cómo estás?
Pues bien, ¿tu estado de ánimo?
Pues preocupado,
Preocupado.
Sí, preocupado porque me parece que hay una deriva muy totalitaria de fondo, que tiene su reflejo pues en normas y en actitudes, y me preocupa el futuro inmediato de la libertad económica, de la libertad personal, me preocupa la dictadura del pensamiento, me preocupa la manipulación de la verdad, me preocupa la poca calidad de los dirigentes que tienen que tomar el timón en estos momentos, me preocupa la falta de liderazgo en la sociedad, me preocupa que las empresas, algunas empresas parezcan boxeadores noqueados que no saben muy bien por dónde le llegan los golpes, y me preocupa que tampoco exista ese liderazgo en las instituciones internacionales. Entonces, pues eso es, hay días que uno se levanta más optimista, otros menos optimista. Algunos dicen que los pesimistas son optimistas con experiencia, y bueno, y también es verdad aquello que decía Churchill, que para salir del infierno lo más importante es seguir caminando.
Seguramente. Antonio.
Después de escuchar a Erasmo de Rotterdam,
bueno,
la filípica que nos has echado.
Está bueno, bien, como está bien,
era para echar un poquito de carnaza al profesor.
Bueno, yo estoy de acuerdo con lo del nivel de los políticos, ¿no? Hoy estaba, fíjate, entrevistando a un sector que genera mucho empleo, Luis Vicente Muñoz,
a la hostelería.
Y yo he analizado profusamente. Los liberales en estos momentos están muy callados. Esto de que todos los españoles paguemos los ERTEs de los empresarios y de los trabajadores es lo más antiliberal que he visto. Pero yo soy partidario, evidentemente. Ahora bien, también soy partidario de tener cierto control. Lo digo por compensar que aquí pide todo el mundo. Todo el mundo pide ERTEs, que yo defiendo. Todo el mundo pide jubilaciones adecuadas, que yo defiendo. Todo el mundo pide prestaciones por desempleo adecuadas, que yo defiendo.
Rescates.
Es decir, aquí todo el mundo pide. Entonces, pero claro, la bolsa del Estado, la tesorería, la Dirección General del Tesoro es limitada.
Bueno, son nuestros bolsillos, ¿eh? Y las deudas que contraemos para nuestros hijos y nietos.
Exactamente. Es decir, son nuestros bolsillos y los bolsillos de nuestros nietos, por utilizar un término más popular. Pero dicho esto, en estos momentos, lo que sí queda claro en relación a los ERTEs es que se acaba el café para todos. Es decir, café para todos tiene una limitación. Es decir, pero tiene una limitación presupuestaria. Es decir, no podemos financiar tantos ERTE. Fíjate, me ha escrito un mensaje una muy conocida empresaria española, que lo tengo aquí. Me dice, está habiendo mucho abuso con los ERTEs, conozco a muchos profesionales ejecutivos que están en ERTEs casi totales y trabajan 10 horas al día. Los inspectores de trabajo y sus controladores deberían actuar porque es un fraude y una injusticia que los que seguimos con el empleo. Esto es una parte, evidentemente, pequeña, imagino, sí. pero evidentemente cuando hablamos de fraude hablamos también en este caso. Con lo cual,
refiere a empresarios que están en ERTE y trabajan más horas de lo esto. Sí, es que si no, a lo mejor su empresa se muere.
Bueno, pero entonces estamos financiando la cuenta de explotación de las empresas todos los españoles, no solamente el empleo.
O no tener que pagar algo peor, ¿no?
Bueno, pero es que...
A veces son alternativas.
Pero ¿sabes lo que ocurre? Lo que ha dicho sabiamente la persona que has entrevistado. Que no se ha acompañado los ERTEs de medidas efectivas para el mantenimiento de las empresas. Por ejemplo, debatamos la bajada del IVA a la hostelería, claro, por supuesto. Debatamos los 500 euros que se han dado en otros países para el turismo a cada italiano para que vaya a hacer turismo. Debatamos eso. Pero si hacemos solo los ERTEs, si nosotros le inyectamos analgesia al enfermo, pero no le sanamos, entonces el enfermo seguirá pidiendo ERTE, seguirá pidiendo analgesia, que es lo que está ocurriendo.
César.
Yo iría a un punto previo. Yo creo que esta crisis no se soluciona únicamente aplicando ayudas directas, porque comentábamos aquí el tema de si ampliar a más sectores o no el ERTE. Yo creo que este tipo de compañías, o de verdad el Estado consigue implementar un sistema donde podamos controlar el COVID, o a base de ayudas no llegamos al final del camino. Quiero decir, si no controlamos el COVID, los restaurantes nunca abrirán, los hoteles nunca abrirán, las aerolíneas nunca podrán funcionar con normalidad, con lo cual no podemos estar pensando que podemos estar meses, semestres o inclusive años manteniendo un montón de empresas que al final no facturan. Con lo cual, para mí la clave sería primero que los estados de verdad implementasen un plan de poder controlar el COVID. ¿Cómo se puede hacer eso? Yo creo que hay países donde hemos visto la experiencia, principalmente
China.
China, países asiáticos, voy a poner como ejemplo, sí, donde parece único, ser que se ha controlado de verdad el COVID a base de test masivos, realmente mecanismos de rastreo eficientes, confinamientos selectivos, etcétera. Y yo creo que las autoridades lo primero que tienen que preocuparse es de poder controlar el COVID y que pueda haber una normalidad entre que el COVID no va a desaparecer, pero sí que se puede desarrollar la actividad en las mejores condiciones posibles. Y a partir de ahí sí que enlazo con otros comentarios que se han dicho, que es la clase política que tenemos en estos momentos y que no es la mejor que hemos tenido en los últimos años. Probablemente sea la peor en el sentido que la percepción, bueno, que tiene por lo menos quien está hablando, es que la clase política únicamente está preocupando de hacer propaganda, de hacer publicidad, de hacer marketing político, pero la percepción es que gestión real sobre los problemas que tiene el país, administración real sobre eso, creo que hay muy poco. Y luego, referente un poco al tema de las ayudas, yo creo que el debate de las ayudas podemos extendernos mucho tiempo y probablemente pues hay que poner más facilidades, tanto que la tributación sea adecuada a las empresas como regulatorias, etcétera. Pero aquí también hay otro debate que había que empezar a abrir de fondo, que es, sobre todo en el caso de Europa, es si el actual sistema económico que tenemos, que nos estamos empeñando en intentar como sea que se mantenga y no cambiarlo, si es un sistema económico que para el futuro es un sistema económico que puede ser ganador, o es un sistema económico que está abocado al fracaso y que lo que estamos haciendo es empeñarnos en mantenerlos, y para ello estamos contrayendo numerosos pasivos que lo que se van a convertir en un futuro es un lastre para la economía y para el desarrollo de los próximos años.
Erasmo.
Mira, el director de presupuestos de Ronald Reagan, que se llamaba David Stockman, escribió un libro muy muy interesante llamado El triunfo de la política, donde justamente pues él ponía de manifiesto cómo todas las medidas que él había diseñado pues para embridar el enorme déficit público de Estados Unidos chocaban con la política, y al final, con independencia de que haya políticos más capaces o menos capaces y de que estemos en una mesocracia de la clase política, lo que sí es cierto es que a falta de pactos de Estado que consigan alejar de la tentación electoral las medidas, vamos a tener lo que decía César hace un momento, es decir, un triunfo del marketing político sobre las medidas que realmente son necesarias. Ahora mismo es muy duro decirle a la gente, mire usted lo va a pasar muy mal porque no hay dinero. O hay que decirle a las empresas, usted tiene que ir por una situación concursal porque no va a haber dinero. Ahora, lo bueno es decir, el Estado nos va a ayudar a todos, porque además hay un mensaje en el fondo, que es un mensaje con una carga ideológica muy intensa, que es el triunfo del estatalismo sobre el liberalismo o del intervencionismo sobre el liberalismo. Es decir, miren ustedes cómo fracasa el mercado y en cambio viene el Estado a cubrir las deficiencias del mercado. Eso sí, con los excedentes de riqueza que genera el mercado. Entonces, yo soy muy pesimista porque pienso que las medidas que la ortodoxia económica reclama no se van a adoptar porque la lógica política se impone. Es decir, desde el momento en el que hay una lucha entre la Comunidad de Madrid con el gobierno central porque se piensa que puede arrojar algún tipo de rédito electoral, en el momento en el que parece que tiene más importancia que el rey vaya o no vaya a la entrega de despachos de jueces en Barcelona, antes que remediar lo que se está convirtiendo en un cáncer, en una metástasis de la economía española, es decir, a mí la prórroga de los ERTE me parece una noticia muy mala por lo siguiente, no por el hecho de que los beneficiarios de los ERTE vayan a tener una cobertura, que me parece, en cualquier caso me parecería adecuado, sino por el instrumento que se escoge y por el hecho de que hayan sido incapaces durante todo este tiempo los llamados agentes sociales de encontrar una solución que prime el incentivo para justamente salir de la crisis en la que estamos. Claro, si tú prolongas la respiración asistida, el incentivo que tiene el enfermo de mejorar es bastante escaso.
Oye, me gusta mucho que Hermenegildo haya citado a David Stockman, que es un que yo leí profusamente en los años 90, aunque él fue jefe de la oficina presupuestaria de Reagan en los años 80, porque yo estuve en Estados Unidos en los años 90, no porque el actuar en los años 90, ¿no?
Es
el padre de la Reaganomics y además fue jefe del presupuesto. Que, por cierto, luego fue el presupuesto más expansivo de todos los tiempos en los Estados Unidos. Él tiene una frase magnífica, por cierto, que recuerda, que me hizo recordarle hace ya bastante tiempo. Digo, yo invierto en todo aquello que Bernanke es incapaz de destruir, del presidente de la Reserva Federal.
Buena frase esa.
Digo, yo invierto en todo aquello que Bernanke es incapaz de destruir. Pero dicho esto, era un polémico y interesante, muy interesante. Pero dicho todo esto, has dicho una cosa, Hermenegildo, que yo insisto también mucho. Vamos a ver. El presidente del gobierno o el político que esté regentando una comunidad autónoma, un ayuntamiento o un gobierno, especialmente el gobierno de la nación, como dijimos, yo creo recordar en este programa y yo he dicho en muchos sitios, tiene que sentar a los agentes sociales, a los grandes empresarios, a los pequeños empresarios, a los sindicatos, a los autónomos, a la iglesia, a todo lo que representa este país en el 95%, y decirles a toda la población que tenemos que hacer grandes y graves sacrificios. Y que, evidentemente, tendrá que hacer sacrificios desde el primero hasta el último en renta. Pero el primero, evidentemente, mucho más para que el último en renta tenga un sacrificio negativo. Quiero decir, que se le pueda ayudar en ese sentido. Y esos sacrificios yo no los veo por ningún lado, en ninguno de los agentes sociales. Por lo tanto, los veo precipitados por el mercado. El que tiene que cerrar se sacrifica, evidentemente. Pero los autosacrificios, el reconocer el problema, el reconocer que somos el país de peor comportamiento del PIB de toda Europa, el reconocer que el turismo se ha derrumbado en nuestro país, el reconocer que otros países, otras naciones nos están mordiendo en el turismo y haciendo una competencia desleal, dentro de lo que se puede llamar competencia desleal a las actuaciones que han tenido Italia y Grecia durante este verano. Dicho esto, tenemos que reconocer el problema. Si no reconocemos el gravísimo problema que estamos teniendo, diremos lo que dijimos en la primera tertulia después del verano, que usted, don Luis Vicente Muñoz, me dijo, si recordará, le veo usted muy pesimista. Pues sí. Aquí lo tiene.
Sí, sí.
Aquí lo tiene. Es decir, los datos son cada vez peor y serán cada vez peores. Con lo cual, no basta con los ERTEs, que desde el punto de vista, evidentemente, de Hermenegildo, es lo que yo he llamado una analgesia, sino el problema es la falta de actuaciones y decisiones de política económica contundentes que puedan paliar el problema en sí mismo, no la analgesia al problema en sí mismo. Es decir, lo que he citado antes, medidas sobre la industria, no permitir ayudar al sector automóvil que pueda hacer una reestructuración hacia el coche eléctrico, invertir más en I+D, hacer un acuerdo de rentas donde todos nos apretamos el cinturón, fomentar el ahorro porque no podemos endeudarnos tanto, es decir, hacer un presupuesto adecuado, la responsabilidad, por supuesto, de todos los políticos, pero eso pasa por sentar a todas las fuerzas económicas y sociales en el Congreso de los Diputados y en la Moncloa,
decir, señores,
y tomar decisiones.
Nos devaluamos como país. Tenemos que hacernos más pequeños sí o sí, ¿no?
Hombre, es que si no nos devalúa el mercado.
Enseguida responden ustedes en la gran tertulia de la economía.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
En XTB todos los clientes cuentan con un ejecutivo de cuentas personal, la plataforma de inversión más avanzada y la mejor formación para ayudarte en la toma de decisiones. Cámbiate ya e invierte con el broker líder en España.
Producto difícil de entender. La CNMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo.
Vontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/AM. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
A ver, si es súper fácil. Coges la segunda mano derecha, llegas a la rotonda, la tercera salida por el carril izquierdo, la tercera mano izquierda, y luego izquierda otra vez, cruzas el puente y llegaste.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso puedes conectar con un gestor en cualquier momento para realizar todo tipo de gestiones sin tener que acudir a una oficina. Bankia, así de fácil.
En Amiral Gestión trabajamos para poner la inteligencia colectiva de nuestro equipo de inversión a su servicio. Cerca de 20 años de experiencia avalan nuestro trabajo. Usamos el análisis fundamental para encontrar valor globalmente tanto en acciones como en obligaciones. Entra en www.amiralgestion.com para descubrir nuestra gama de fondos Sextant.
Extant. Estás escuchando La Gran Tertulia de la Economía.
Seguimos en La Gran Tertulia de la Economía. Nos acompañan, estaban escuchando hace un instante a Antonio Miguel Carmona, a Hermenegildo Altozano y a César Fernández. No sé con quién me quedé, con César, ¿no?
Sí, estoy totalmente de acuerdo en lo que se ha dicho aquí encima de la mesa. Yo creo que el tema de los ERTEs, yo creo que no hay que discutir exactamente la prestación que deben recibir aquellos trabajadores que se han quedado sin empleo. Sí que discuto, como se decía aquí, el tema de que el mecanismo es el ERTE, porque el ERTE es un mecanismo que debería ser temporal, pero al ritmo que vamos se convierte en un mecanismo permanente, que lo que puede estar realmente haciendo es estar escondiendo cifra real de paro que no se reconoce, porque como se dice que está un ERTE, no es un trabajador que estaría en paro. Y sobre todo porque al final el ERTE, el mecanismo que puede estar provocando es que aquellas empresas que tienen una dudosa viabilidad futura, porque a lo mejor la demanda nunca vuelva a ser la que era previa a la crisis, pues el sector o las empresas no se dedican en esta época de crisis para aprovechar y poder innovar para cambiar su modelo de negocio, inclusive que pueda haber quiebras para que se desarrollen otro tipo de sectores que sean de mayor valor añadido. Y lo que puede estar provocando el tema de los ERTEs es que al final nos quedamos con un modelo que es totalmente obsoleto, con lo cual al final cuando salgamos de la crisis vamos a tener una economía que era igual a la que teníamos antes y con los mismos problemas que teníamos antes. Claro. Porque ¿seguro? Aquí cuando se comentaba, segurísimo, porque mira, aquí cuando se comentaba antes que el PIB español había sido el que más había caído de Europa, uno de los principales motivos, además de que a lo mejor aquí la crisis sanitaria se ha gestionado peor, es el modelo productivo de España, que es un modelo productivo muy basado en lo que es el sector turismo y el sector servicios, con lo cual han sido los que más han caído en esta crisis. Si tuviésemos una estructura de modelo productivo distinta, con, por ejemplo, mucho más peso en el sector tecnológico, la caída hubiese sido muy inferior. Con lo cual yo creo que había que aprovechar esta crisis para entrar de verdad en los problemas de fondo. Y los problemas de fondo sería incentivar que haya otro tipo de sectores de más valor añadido que sustituyan los antiguos. Y para esto, tomo el argumento de que hay que hacer grandes sacrificios, porque para que esto suceda hay sectores que tienen que quebrar. Con lo cual, y habrá que ayudar a esos sectores y sacrificios. Y el último, como se comentó aquí, que todos nos debemos
ayudarles a liquidarse.
A liquidarse y que haya otros sectores que se pueden desarrollar para que puedan absorber esa mano de obra. Y el último punto es el de apretarnos el cinturón todos. Sí, pero los primeros que deberían apretar ese cinturón creo que son la clase política. Porque vemos al final que, yo lo dije alguna vez cuando estamos en el estado de alarma, que ves un parlamento totalmente vacío y aquí todos los diputados cobrando sus sueldos y cobrando sus dietas. Entonces creo que todo el gasto que sea político, todo el gasto que no tenga realmente del presupuesto del Estado una finalidad al ciudadano, deberíamos coger y apoyar esta crisis para revisarlo todo y que al final, sí, entendiendo que el dinero no es infinito, es finito, ¿cómo lo podemos gastar de la manera que tenga un mejor beneficio para los ciudadanos?
Italia ha marcado una diferencia con la reducción de un 30% de sus parlamentarios en las elecciones de la pasada semana. Hermenegildo.
Sí, mira, fíjate, hoy yo estoy un poco en la línea con Antonio Miguel Carmona de citar autores. Yo creo que España tiene un problema muy serio que detectó Paul Collier en el Club de la Miseria, cuando habla la trampa de los recursos naturales. España ha tenido un petróleo que es el turismo. Es decir, nosotros, a diferencia de lo que ha ocurrido en Venezuela, en los países del Golfo Pérsico, pues que estaban sentados sobre inmensas bolsas de petróleo y de gas natural, nosotros hemos estado sentados en una inmensa bolsa que se llama 80 millones de visitantes. Y de repente ha desaparecido. Y entonces, todo eso hace que se altere la estructura productiva, que se altere cómo se concibe la estructura económica de España. Y cuando se reclaman medidas completamente distintas, lo único que se hace es hacer un diseño muy inadecuado de incentivos. Si tú a una persona le sigues pagando sin trabajar, lo más probable es que no tenga ningún incentivo por encontrar trabajo. Si a una empresa que está en situación difícil sigues dándole todo tipo de ayudas para que se mantenga en esa situación difícil a pesar de su dudosa viabilidad, va a seguir manteniéndose en su dudosa viabilidad hasta que se terminen las ayudas. Y cuando se terminen las ayudas, pues entonces montaré el pollo, quemaré contenedores o neumáticos y tiraré bolas de acero a la policía, pues en cualquier puente de cualquier ciudad española. O simplemente me encadenaré a las puertas de la factoría y diré que los americanos son muy malos, o que los franceses son peores, o que los ingleses son terribles. Y eso ha sido un poco la tónica de lo que ha venido ocurriendo en España, que la culpa siempre la tienen los demás.
Yeah.
Y yo creo que empezar a revisar ese principio de culpabilidad es una parte importante de la solución. Oh,
pues eso es profundamente cultural aquí en España, me temo, ¿eh?
Sí, oye, esta tertulia está siendo un poco aburrida, estamos de acuerdo los tres en todo, casi
es
todo.
Es extraño que estéis de acuerdo.
Bueno, es que veo, Antonio Miguel, que te estás convirtiendo al liberalismo y eso me satisface.
Perdona, los socialdemócratas, como decía Indalecio Prieto, somos socialdemócratas a fuero de liberal. Los anarcocapitalistas, como es tu caso.
Las etiquetas empiezan a estar muy borrosas para
sí,
todos.
Sí, muy borrosas. O sea, además son todas falsas y lo digo en tono de broma, ¿no? Efectivamente, son fakes. Pero lo diga Agamenón o su porquero, es verdad todo lo que decís. Yo propuse, por cierto, que las dietas de... Esto es una anécdota, ¿no? Es decir, que las dietas de los políticos se redujeran y que el presidente del gobierno también saliera y dijera que se bajaba el salario. Y que todos los diputados se bajaran el salario. Pues y lo no. propuse, vamos a ver, lo propuse, claro. Me llamaron demagogo, me llamaron muchas cosas, y es verdad, puede tener un punto de demagogia, eso es, no lo niego, pero es un ejemplo a los demás. Es verdad que presupuestariamente, queridos, no lo podéis incluir en una reducción presupuestaria potente y seria, pero sí como ejemplo a los demás. Y si tú le pides, mucha gente, sobre todo los que profesores de Hacienda Pública que nos escuchan, que sé que nos escuchan, Carmen Calderón y otros muchos, estaban diciendo, oiga, si los políticos se reducen el salario, no es una partida importante, ¿no? Porque la mayor parte de los concejales de este país, el 80 o 90%, no cobra ningún salario. Es verdad, pero es un ejemplo. Si tú le pides sacrificios a los empresarios y sacrificios a los trabajadores, en ese acuerdo general que yo he dicho, en esa deflación de país que tú has nombrado, tú tienes que dar un ejemplo, no como gran partida presupuestaria, sino como ejemplo. Pero he dicho este matiz, que me parece importante, lo demás es cierto. Y me interesa mucho lo que habéis dicho del cambio estructural de la economía española. El cambio estructural jamás vendrá por ayudas públicas. Es decir, esto no puede ser el plan quinquenal de la Unión Soviética. Es decir, ahora vamos a invertir más en industria y tal. Esto no es lo que se hizo en su día.
Bueno, eso lo hace China, pero aquí no parece muy fácil.
Bueno, pero le acompaña mucho el mercado. Es decir, Hermenegildo hablaba del plan de incentivos. Tú al mercado le tienes que incentivar. El mercado es como un mar. Tú no puedes llenar un hoyo, sacar todo el agua del mar o cambiar el curso de un enorme río, porque el río vuelve a su sitio. Es decir, el mercado es muy difícil, puedes evitar que haga algunos destrozos, desigualdad y algunas cuestiones, según la distribución de la renta, pero tú tienes que intentar que el mercado lleve, a través de un mecanismo de incentivos, el agua, con un gran río, hacia donde estaba diciendo César, que es decir, hacia sectores de mayor valor añadido, hacia sectores tecnológicos que suelen ser los de mayor valor añadido, sectores donde generen más renta a empresarios y trabajadores, y otros sectores que vayan decayendo, como se ha producido en todo el cambio técnico, los nuevos paradigmas y trayectorias tecnológicas, en el cambio estructural de la economía mundial, porque si no seguiríamos produciendo madera para la máquina de vapor o carbón para determinados motores, y esto ya ha cambiado. Y o cambiamos o seguiremos siendo lo que nos citan los libros de historia económica de los Estados Unidos, donde en vez de llamarnos un early starter, como el Reino Unido, el siglo XIX, nos llaman un last comer en la revolución industrial.
Pero para eso necesitamos que los políticos de verdad cambien la actitud hacia las empresas y hacia aquellos que quieren emprender negocios, porque al final tenemos que pensar la cantidad de trabas burocráticas que ponen aquí las administraciones para desarrollar cualquier tipo de proyecto. Si nos fijamos aquí, por ejemplo, en el caso de Madrid, pues la operación Chamartín, pues creo que ha tardado 25 años en aprobarse. Yo creo que es un ejemplo de que era un proyecto que puede dar mucho trabajo y al final mira lo que ha tardado. Y luego podemos ver otro tipo de sectores, por ejemplo, todos los problemas que tiene la fábrica papel de celulosa de Ence en Pontevedra, que generando o siendo una de las o siendo la principal fuente de generación de la ciudad de Pontevedra, pues hay continuamente un rumrum de que se puede al final acarcelando por un tema de licencia administrativa, con lo cual los políticos tienen que cambiar en esa línea. Y luego sí, también es cierto que el sueldo de los políticos no es el problema total del presupuesto, pero sí que estoy de acuerdo que es un tema de actitud. Y sí queríamos revisar un poco nuestro presupuesto, porque al final se habla mucho de aprobar unas cuentas y parece que entre un gobierno más conservador, un gobierno más lista, son súper distintas, pero si vamos de verdad a la realidad, cualquier gobierno que se enfrente hoy a las cuentas y a los presupuestos de España, no sé qué porcentaje, pero un porcentaje muy alto, el 70-80%, está comprometido hoy, sea quien sea la fuerza política. Porque si probablemente subamos el coste en pensiones, el coste de todo lo que son de todos los funcionarios del Estado, el coste del servicio de la deuda, etcétera, prácticamente vamos a llegar al 70-80%, y lo que puede ser singular de algo de infraestructura, etcétera, es mínimo.
Pues queda bastante claro, ha sido una tertulia excelente, estimulante, reflexiones de alto nivel. Que agradezco a Hermenegildo Altozano, a César Fernández y a Antonio Miguel Carmona. Gracias, cuidaos mucho.
Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, un abrazo.
Air Europa te ha ofrecido la tertulia capital.
Banco Sabadell presenta Empresarios Optimistas con Borja Vázquez, cofundador de Scalpers.
El resultado es más positivo cuando hay una visión optimista del problema. En la medida en que te rodees de los mejores, el camino se hace menos duro.
Te ayudamos a gestionar tu dinero como ayudamos a las mejores empresas, con un equipo a tu lado para diseñar tu plan personalizado de futuro. Sabadell, estar donde estés.
En Nordea, la sostenibilidad es una parte importante de nuestra cultura nórdica, de quiénes somos y cómo invertimos. Invertir de forma responsable significa hacernos responsables del impacto que tenemos en nuestro entorno. Significa formar parte del cambio e involucrar a otros para que también lo hagan. Como inversores y como individuos, tenemos la opción de invertir en nuestro futuro. Juntos podemos marcar la diferencia. Haga que sus inversiones importen. Obtenga más información sobre nuestras estrategias ASG Stars en www.nordea.es.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad.
Una inversión sostenible es sinónimo de crecimiento futuro. Por eso en Dunas Capital conocemos el impacto de nuestras inversiones y lo comunicamos con transparencia. Realizamos una gestión sostenible que genera impactos positivos a largo plazo para nuestros clientes, el medio ambiente y la sociedad. Dunas Capital, el grupo independiente de gestión de activos de referencia en el mercado ibérico.